revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos, edición número 556 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Bien, Javi, gracias. Aquí estamos en la capital rusa, Moscú, saludando a todos. Soy Víctor Sujo, desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros mis colegas Sebastián Tapia y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Me parece fenomenal, Javi. Empezaré con una cosa muy, pero muy importante. Es que el 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día, las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. Algunos países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo. Otros países como Reino Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas. En otros países como Finlandia o Alemania, los establecimientos han aprobado acuerdos voluntarios. Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta, perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta. ¿Sabes, Javi, que de repente me acordé de tiempos soviéticos, cuando todo el mundo portaba así sus bolsitas, hecha pues una especie de malla con manillas, una malla hecha de hilos de textil, que cabía tranquilamente en el bolso o en cualquier bolsillo. Y luego pues los usaba, claro que eran unas cosas de múltiple uso. A lo mejor pues conviene volver a aquellos tiempos. Pero ya voy notando la gente portando pues esta bolsita de este tipo al estilo de malla. Bueno, y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 3 de julio de 1886, Carl Benz patentó oficialmente el Benz Patent Motor Wagen, el primer automóvil autopropulsado. El mismo día del año 1976 en España, tras el final de la dictadura de Franco, Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno, o sea, primer gobierno en tiempos de transición a la democracia. El 3 de julio de 1985 en Estados Unidos se estrenó la película Back to the Future, uno de los filmes más exitosos en la historia del cine. Hasta aquí, Javi, pues destacando la importancia de la fecha de hoy, o sea, del 3 de julio.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa, entonces.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Guerra civil en Francia? El canciller de Alemania, Olaf Scholz, asegura ser contrario al uso por Kiev de armas occidentales contra territorios rusos. ¿Es sincero? Guatemala vuelve a contar los votos. Un día entero para Latinoamérica en la bella ciudad de San Petersburgo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Macron cada vez más es una imagen de sí mismo y demás lindeces como presidente de Francia. Y las muestras son cada vez más claras y contundentes, y quien no lo ve es porque está mirando para otro lado. Empecemos con un orden cronológico. La policía francesa mató el martes 27 de junio a un adolescente quien se negó a detener su coche a petición de agentes en las afueras de París, lo que causó conmoción y preguntas sobre la voluntad de las fuerzas de seguridad de apretar el gatillo. No lo decimos nosotros, lo publicó el diario francés Le Monde el pasado 27 de junio, es decir, hace casi una semana. La cuestión es que ese martes 27 de junio por la mañana la policía francesa abatió al adolescente de 17 años, Nahel M., quien se negó a detener su coche a petición de los agentes en Nanterre, en las afueras de París. Inmediatamente los agentes del orden intentaron borrar sus huellas del escenario del crimen, pero un vídeo del episodio que trascendió a las redes sociales desmintió la primera versión policial de legítima defensa. En este sentido, se ha informado que el agente que realizó el disparo mortal fue detenido y será investigado por homicidio doloso. ¿Qué pasó entonces? se desataron violentas protestas en toda Francia. La detención de la gente no calmó los ánimos. Desde entonces, los manifestantes incendiaron o vandalizaron miles de vehículos, cientos de tiendas y oficinas bancarias, así como decenas de ayuntamientos y escuelas a lo largo y ancho de todo el país, Víctor.
Pero, ¿qué hacía el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el miércoles 28 de junio por la noche, cuando ya hacía 36 horas del asesinato del policía al menor y de que empezara una de las protestas más multitudinarias? Cualquiera podría pensar que un estadista de su talla, habitante del jardín de Borrell y no de la jungla de esos países que quieren perturbar el buen vivir del continente europeo, estaría absolutamente afligido, compungido por todo lo que había estallado en las calles de su país y estaría prácticamente con su gabinete de crisis intentando pergeñar una salida a todo este gran desastre. Es que durante el último año ha hecho una propaganda de imagen tan agresiva mostrando lo preocupado que está por el conflicto en Ucrania, publicando fotografías con cara de circunstancia, sin corbata, con la camisa remangada, que lo menos que uno podría esperar ante una grave situación por la que está atravesando su país, que estaría en las mismas. ¡Error! Cuando ya hacía 36 horas que se había desatado esta debacle social que sigue al día de hoy, Macron estaba absolutamente desatado y desmelenado, divirtiéndose a lo grande en un concierto de Elton John en París. ¡Faltaba más! Miren si por una simple muerte, nótese la ironía de un adolescente de 17 años a causa del gatillo fácil de un policía, él, el rey de Francia, iba a dejar de divertirse y de pasárselo bien.
Y ahí estaba el bon vivant pasándosela a lo grande, Víctor. Era noche de miércoles 28, madrugada del jueves 29, las calles de Francia ardían, pero ¿qué más da? Habrá pensado Macron, la vida es una sola. Pero parece que Macron no quedó conforme con eso, que el viernes 30 coronó su actuación. No ha dudado en señalar a los videojuegos y su influencia para tratar de explicar lo que está pasando en las calles. Macron considera que algunas personas están intoxicadas y que reproducen en las calles lo que ven en los videojuegos, y esto no tiene nada que ver con el asesinato de un adolescente de 17 años a manos de un policía. Después de una segunda reunión de crisis con ministros de alto rango, Macron sostuvo que las plataformas de redes sociales como Snapchat y TikTok jugaron un papel considerable en el fomento de actos de violencia durante los disturbios de la semana. Macron dijo que su gobierno trabajaría con empresas de tecnología para establecer procedimientos para la eliminación del contenido más sensible. No especificó el contenido que tenía en mente, pero declaró: espero un espíritu de responsabilidad de estas plataformas. Macron instó el viernes a los padres a mantener a los adolescentes en casa y propuso restricciones en redes sociales para sofocar los disturbios. A ver si entendimos bien. Mientras Francia se incendiaba, Macron estaba divirtiéndose en un concierto de Elton John, como si fuera un ciudadano corriente, como si no tuviera ninguna responsabilidad con el país del que es nada más y nada menos que su presidente. Y luego va y dice que los responsables de la violencia son los videojuegos, las redes sociales y los padres de niños y adolescentes por no supervisar a sus hijos cuando están frente a su ordenador o con un teléfono móvil en la mano. La verdad que acaba de coronarse del todo como gran estadista el señor Macron.
El asunto, Javi, es que el sábado 1 de julio por la noche, la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, anunció la movilización en el país de 45.000 policías y gendarmes y miles de bomberos para proteger el orden público. En medio de todo esto, el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, declaró que ese organismo espera que la muerte del adolescente a manos de la policía francesa sea investigada a fondo. Tal vez, y solo tal vez, para dejarlo contento, Macron calificó lo ocurrido de inexplicable e inexcusable y agregó que nada justifica la muerte del joven. Claro que fue en la misma reunión en que les echó la culpa a los videojuegos por los disturbios. A su vez, la primera ministra Elisabeth Borne dijo que la policía actuó fuera de sus competencias.
En tanto, entrevistado por Le Monde, el profesor emérito de Sociología de la Universidad de Burdeos, François Duvet, afirmó que en Francia todo sucede como si los barrios estuvieran en un vacío político, como si los disturbios y las revueltas no condujeran a ningún proceso político. Mientras, también en declaraciones a Le Monde, el director adjunto de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Blanchard, quien también es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines e investigador en el Centro de Investigación de Sociológica sobre Derecho e Instituciones Penales, afirmó que Francia tiene una larga historia de racialización del control policial. Si no tenemos en cuenta la historia colonial, no entendemos por qué el número de personas que mueren en interacciones con la policía es, en Francia, mucho mayor de 2 a 5 veces que en países europeos como Alemania o Reino Unido. Francia era una capital imperial cuyos nativos eran también nacionales que venían por cientos de miles a buscar empleo en la metrópoli, donde eran considerados indeseables por muchos, especialmente en el caso de la inmigración argelina.
Es en esta historia donde se ha construido un repertorio policial, o sea, controles de identidad, cacheos, etcétera, e ilegalidades violentas, pifias, robos, etcétera, que no cesó con la independencia de los años 60. Su presencia parece ilegítima ya que se ha arrebatado la independencia. Esta ilegitimidad político-social se traduce en duros controles policiales que pueden llegar hasta la aceptación, incluso legal, de violencias aflictivas, incluso letales, advirtió. En este contexto, este lunes, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Nasser Kanani, refiriéndose a los disturbios en Francia, declaró que el gobierno galo debe prestar oído a las voces de los manifestantes y también seguir sus propios consejos, los que suele dar a otros países. Ellos, los dirigentes de Francia, deben seguir los consejos que dan a otros, sumidos en protestas. Además, deben evitar la violencia desmesurada y prestar oído a las reclamaciones legítimas de los manifestantes, comentó la agencia de noticias iraní Fars. Kanani recalcó que, además de dar consejos, Francia intervenía activamente en asuntos internos ajenos y hacía declaraciones provocativas. En tanto, Javi, casi el 70% de los franceses está a favor de introducir el estado de emergencia, según el Instituto Francés de Opinión Pública. La entidad ha publicado los resultados de su encuesta nacional sobre la crisis social que atraviesa Francia tras la muerte del adolescente por disparos de un policía, como nos ha dicho un joven de 17 años. Y ahí destacamos 4 puntos. El 1. El 43% y el 14% respectivamente sienten confianza o simpatía hacia las fuerzas del orden. El 2. La policía inspira preocupación u hostilidad al 32% de los encuestados. El 3. El 69% condena la violencia, ataques a comisarías, destrucción de bienes públicos, incendios provocados, etcétera, etcétera. Y el 4. También el 69% está a favor de la instauración del estado de emergencia. Ahora bien, para profundizar en este tema, tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una reunión con la primera ministra Elisabeth Borne y los titulares de Interior y Justicia, les pidió que tomen todas las medidas posibles para calmar las protestas que se desataron en el país tras la muerte de un joven de 17 años, a manos de un policía. En la reunión en el Palacio del Elíseo, celebrada el domingo por la tarde, Emmanuel Macron pidió a sus ministros que continúen haciendo todo lo posible para establecer el orden y garantizar el retorno a la calma, aseveró el canal de televisión BFMTV. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor en sociología, escritor, historiador, Sergio Fernández. Riquelme, Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Bueno, según participantes anónimos de la reunión citados por el canal, el mandatario galo también indicó que el gobierno debe seguir apoyando a los policías, gendarmes, magistrados, bomberos y alcaldes movilizados 24 horas del día durante los últimos 5 días. Nos ponemos en contexto, ¿no? El pasado 27 de junio por la mañana, la policía francesa abatió a un joven de 17 años, Nahel, que se negó a detener su coche a petición de los agentes en Nanterre, en las afueras de París. La ONU espera que la muerte del adolescente sea investigada a fondo, según declaró el portavoz adjunto del organismo, Fernand Haq. ¿Qué nos puedes comentar de cómo se desató todo esto y cómo han ido evolucionando los acontecimientos, Sergio?
Pues es un ejemplo del fin del sueño occidental. Durante muchas décadas, Europa Occidental, considerada a sí misma como el primer mundo, consideraba que el conflicto interno iba a desaparecer o era mínimo. Eso se quedaba para otras partes del mundo. Pero llevamos muchos años viendo cómo en nuestras calles, en las calles de Europa Occidental, surgen conflictos muy duros, tanto por la injusticia, por la falta de bienestar o por el desorden, que además no son abordados. Hay que recordar que todo esto comienza no ahora, sino en el año 2005, donde se produjo un hecho similar y la población inmigrante de primera o de segunda generación salió a las calles para protestar porque ese sueño que se le había prometido en las sociedades multiculturales no se está cumpliendo. Los famosos servicios del bienestar o no llegan o les dejan atrás. Mucha gente se está quedando atrás en el mundo occidental y se mira a otro lado. Macron, recordemos que cuando comenzaron los disturbios de 2023, de este junio de 2023, estaba en un concierto de Elton John y además le echó la culpa a los disturbios, a los videojuegos, ni más ni menos. Es decir, que en vez de reconocer que el sueño occidental está fallando para mucha gente, para gente que ha venido aquí a vivir con nosotros y a buscarse un futuro mejor, pues se mira a otro lado pensando que estos problemas de convivencia, de integración, pues se pueden resolver simplemente con buenas palabras, con ese buenismo que tanto usan pues los poderes globalistas.
Sergio, de acuerdo con los últimos datos, la policía francesa ha detenido hasta el momento a unos 3.000 manifestantes, incluidos muchos menores de edad. La detención del agente responsable del fallecimiento del menor, hecho que será investigado por homicidio doloso, no calmó los ánimos. Y había algo que tú puntualizaste y que habla de la figura de Macron y que habla del gobierno francés que tal vez pueda ser extrapolable en algún sentido a Europa en varios contextos, ¿no? Y es que mientras las calles de Francia ardían, Emmanuel Macron se daba el lujo de estar en un concierto de Elton John. ¿Qué reflexión puede despertar esto, Sergio?
Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa famosa frase, ¿no?, del despotismo ilustrado sigue vigente para las élites globalistas. Pues piensan en tonterías de la ideología de género, del progresismo woke, de cosas maravillosas, pero no bajan a la realidad de las calles, de los obreros, de los migrantes que lo están pasando muy mal, y no solo ahora. Esto ha sido un estallido que se veía venir no solo en Francia, sino, como tú dices, en otras partes de Europa, donde se dedica el dinero pues a política internacional. Recordemos que Macron quiere mediar en el conflicto de Ucrania y Rusia, presiona a Putin cuando los problemas los tiene en su casa. Se dedica a ser un príncipe, ¿no?, un príncipe sin trono, un gran presidente francés, pero que no conoce lo que está pasando en las calles de Francia. Jóvenes sin futuro, migrantes excluidos y trabajadores franceses que durante mucho tiempo protestaron, recordemos los chalecos amarillos, enormes protestas de gente humilde de las provincias que protestaban contra esas élites que miraban a los problemas de una manera desdeñosa. Por tanto, al final, Macron y toda esta élite globalista viven en su cúpula de cristal y lo que pasa al común de los mortales les da exactamente igual. Y veremos que este conflicto, que está derivando hasta para algunos autores en una auténtica guerra civil, se puede extrapolar a otras partes de Europa Occidental, donde esas élites se dedican a pasear en alfombras rojas de conciertos, de festivales de cine, de medios de comunicación, pero ni conocen ni se acercan a esas problemáticas que hacen que este conflicto pueda derivar en cosas mucho más fuertes, en guerras étnicas, en conflictos de subsistencia. Y claro, se mira al mundo oriental, a otras partes del planeta, como zonas subdesarrolladas, pero aquí, en Europa Occidental, el supuesto llamado primer mundo está dejando a mucha gente atrás y esa gente al final se da cuenta de que puede protestar, que debe protestar, y esperemos que pongan contra las cuerdas a estas élites y le den el verdadero poder económico y político a los mismos.
También ocurrió el pasado sábado que atacaron la casa de un alcalde de una localidad al sur de París. Esto debería ser un llamado de atención importante, ¿no?
Sí, porque pensábamos que ese conflicto civil o casi étnico, porque se está poniendo mucho énfasis en el origen étnico de los que protestan, como si no importara la clase social o la pobreza, puede degenerar en algo muy, muy gordo que estamos viendo en otras latitudes. Vimos el conflicto brutal en los Balcanes, vimos el conflicto brutal en las estepas euroasiáticas, pero ese conflicto también puede llegar aquí si no se toman las medidas necesarias de integración social y de respeto a los derechos de las personas más humildes. Al final, lo hemos visto en la historia, los pobres tienen paciencia hasta cierto punto y las élites pueden vivir en sus torres de marfil, en sus cúpulas de cristal, pero estamos viendo cómo estos manifestantes están atacando alcaldes, están atacando gendarmerías, están atacando edificios públicos por esa rabia de muchos, muchos años de mirar los problemas internos de una manera desdeñosa y centrarse en temas totalmente accesorios, que sí, que son muy mediáticos, que son temas de minorías, de diversidades, pero las grandes masas de trabajadores y de migrantes en Occidente se encuentran muchas veces excluidas y además en una fase de conflicto entre ellas que puede ser muy preocupante.
Justamente eso es un punto fundamental, ¿no? El tema de cómo, y tú que eres doctor en sociología, tal vez lo puedas explicar muy bien, es posible que en tantas décadas las políticas de Francia han sido, aparte de crear un clientelismo político entre los migrantes, no ha hecho nada y no ha podido o no ha querido integrar, digamos, a los inmigrantes en la sociedad francesa en general, ¿no? Este es un problema sin solución, que no se le quiso encontrar la solución o que no se le pudo encontrar la solución y que es el trasfondo, tal vez, de todo lo que está pasando, Sergio.
Sí, es el trasfondo, porque las sociedades occidentales tan débiles y tan líquidas, como diría Bauman, llamaron a los inmigrantes para tener mano de obra barata, pero se quedó en eso, en mano de obra barata, cuando aquí la natalidad se hundía y había muchos trabajadores nativos que no querían hacer los trabajos de más baja cualificación. Se les llamó y se les prometió ese sueño occidental, pero estamos viendo que se les ha recluido en guetos, en esos guetos de los que advertía Giovanni Sartori. Las banlieues francesas se han convertido en zonas totalmente apartadas del Estado francés, también en otros países como en Alemania o en Bélgica, incluso en Inglaterra, que no son zonas de integración, sino son zonas donde se recluyen a migrantes que deberían ser ciudadanos de primera, totalmente integrados en la sociedad francesa, pero se les ha dejado en zonas marginadas donde al final pues la violencia, la pobreza, la desesperación cunde, sobre todo cuando se producen pues esas chispas de injusticia, de falta de bienestar o de desorden. Se prometió un sueño y al final pues muchos están viviendo una pesadilla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Corte Constitucional guatemalteca otorgó un amparo a un grupo de partidos políticos que perdieron las elecciones del pasado 25 de junio, en el que ordena repetir las audiencias de revisión del escrutinio de los votos en las juntas electorales departamentales y en el Distrito Central. Mientras se realizan estas audiencias, la Corte pidió al Tribunal Superior Electoral que se abstenga de oficializar los resultados de la primera vuelta electoral. Sandra Torres, la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza que lidera en la primera vuelta, llamó a la tranquilidad porque es solo una revisión de las actas. Bernardo Arévalo, su rival en la segunda vuelta electoral por el Movimiento Semilla, llamó por su parte a defender la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala. El gobierno guatemalteco llamó a respetar el derecho de no intervención en asuntos internos tras declaraciones de funcionarios europeos y estadounidenses sobre la decisión de la Corte Constitucional. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En la noche del 1 de julio, la Corte Constitucional de Guatemala emitió un comunicado anunciando un amparo provisional para garantizar la pureza del proceso electoral, en base al pedido realizado por un grupo de 9 partidos políticos: Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, UNE, Cabal y Azul. Estos partidos denuncian que hay discrepancias entre las actas confeccionadas al cerrar la elección y los datos presentados por el Tribunal Superior Electoral como parte del recuento provisional. El amparo ordena a las juntas electorales departamentales y del Distrito Central realizar nuevas audiencias de revisión de escrutinios, a pesar de que el plazo para estas ya fue cumplido, en las que los partidos pueden volver a denunciar irregularidades. Luego, las juntas electorales deberán volver a analizar las actas y confirmar o no las denuncias, además de tomar las medidas para corregir los errores, incluyendo recuento de votos de ser necesario. La Corte Constitucional ordenó al Tribunal Superior Electoral suspender la calificación y oficialización de los resultados electorales para así llegar a la segunda vuelta electoral solo en base a los datos depurados. Por último, la Corte Constitucional remitió el pedido de amparo a la Corte Superior de Justicia para que ésta continúe el trámite y actúe como tribunal de amparo. El Tribunal Superior Electoral acató la orden de la Corte Constitucional al día siguiente, con una resolución donde detiene el proceso de oficialización de datos de la primera vuelta electoral. Las reacciones a la decisión de la Corte Constitucional han sido muy variadas. La candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres, quien encabeza el conteo de votos de la primera ronda electoral, realizó una conferencia de prensa para expresar su posición. Torres criticó la compra del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares que se utilizó en estas elecciones. Ustedes recordarán que yo hice alrededor de 3 conferencias de prensa y todavía el día de las elecciones lo volví a decir, que no era lógico ni tenía sentido haber comprado un sistema solo para el departamento de Guatemala. Es un programa sobrevalorado, de 7,5 millones, que no tenía sentido y que ahora es el problema, sentenció la candidata. Por otro lado, trató de brindar tranquilidad a la población y justificar la participación de su partido en el pedido de amparo sobre los resultados de la elección. Lo único que queremos es darle legitimidad al proceso. Aquí nadie está pidiendo repetir elecciones ni que estuviéramos locos. Queremos que todos salgamos de dudas y que se respete la voluntad del pueblo, que se coteje el acta con los resultados que tiene el Tribunal Supremo Electoral, explicó Torres. Por otro lado, el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se reunió con los simpatizantes de su partido en las puertas del edificio de la Corte Constitucional. Arévalo explicó que la manifestación buscaba defender la libre expresión del pueblo en las elecciones. En sus palabras, una libre expresión que los mismos de siempre, que le tienen miedo a la democracia, que le tienen miedo a la decencia, están empeñados en arruinar. La resolución que ha sido emitida por la Corte Constitucional es una resolución que se ha emitido fuera del marco legal. Entonces Arévalo justificó su expresión porque este amparo debía haber sido enviado a la Corte Suprema de Justicia y el otro a un tribunal de primera instancia para que fueran calificados y calificar su procedencia. Adicionalmente, al darle trámite, se violaron las normas y los plazos establecidos en la legislación para este tipo de amparos. El Movimiento Semilla decidió presentar 3 peticiones ante la Corte Constitucional. Una para constituirse como terceros interesados en el proceso y así poder ejercer su derecho de audiencia de defensa y debido proceso. Otra de aclaración y ampliación por considerar que la resolución carece de claridad. Y una tercera donde pide la revocatoria del fallo, porque considera que la Corte Constitucional no era el órgano competente para conocer el amparo. Desde el exterior, la decisión de la Corte también fue criticada. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado llamando a los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, a respetar la separación de poderes, la integridad del proceso electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados en este proceso por la Autoridad Electoral de Guatemala y por las organizaciones que han realizado la observación internacional electoral. La misión de observación electoral de la OEA no había registrado incidentes importantes. Por su parte, la delegación de la Unión Europea llamó a respetar la integridad del proceso electoral y la voluntad ciudadana manifestada con claridad en las elecciones del 25 de junio. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que Estados Unidos está profundamente preocupado por los intentos de interferir con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Ante estas declaraciones, desde el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala lanzó un comunicado en el que invoca el derecho a la no intervención en asuntos internos y resalta la soberanía guatemalteca para recalcar que este asunto electoral será resuelto por las instituciones guatemaltecas. Conversamos con Artemis Torres Valenzuela, historiadora guatemalteca, doctora en filosofía y docente e investigadora de la Universidad de San Carlos, sobre la decisión de la Corte Constitucional. Artemis, ¿por qué la Corte Constitucional decide rehacer el escrutinio de votos?
En efecto, podríamos decir que este recuento que se está solicitando, que es muy cuestionada, las bases legales que se mencionan o el sustento jurídico que esto podría tener, van más allá a ese gran marco legal, en realidad a la manipulación que estas élites siempre han hecho con las altas esferas del poder y de decisión en Guatemala. Podríamos decir que los resultados tomaron por sorpresa a esa élite conservadora que he mencionado y que obviamente buscan ahora a sus aliados o a sus piezas claves para poder deslegitimar este proceso que se ha llevado a cabo y que ha dejado clara la voluntad de todo un pueblo con sectores que se han unido en estos últimos años, estas últimas décadas, y poder dejar en tela de juicio, en tela de duda, las elecciones que se han llevado a cabo en estos días anteriores. Podríamos decir que esas mismas élites no se lo esperaban, pues habían secuestrado todas las posibilidades, todas las instancias del Estado para poder llevar a cabo su plan y ya de cooptación y ya con resultados previstos. Sin embargo, esta sorpresa pues les viene a cambiar el ajedrez de la mesa, el ajedrez político. Y recordemos también que esas instituciones del Estado manipuladas, pues obviamente que se han prestado a acciones espurias para delegitimar legitimar ese proceso al cual me estoy refiriendo, ¿verdad?, responden a los intereses de élites inescrupulosas y que no debemos de olvidar que tenían todo completamente bajo su control, que esto les modifica ese mismo escenario y que precisamente por eso es de que ahora se ven en esa necesidad de quitarle legitimidad al proceso, haciendo ese nuevo reencuentro y revisando otra vez el proceso. Así es que para nadie es una sorpresa, para nadie es una sorpresa esto que están haciendo después de esta verdadera expresión popular que se tuvo este domingo 25 recién pasado, y pues que ahora vemos que van a ser ya resultados en esta semana que responden especialmente a esos intereses de esa élite espuria que ha tenido históricamente de rodillas al país.
¿Cómo reaccionaron los candidatos que ya habían sido anunciados como ganadores en la primera vuelta?
Los candidatos reaccionaron de maneras diametralmente opuestas. La UNE, por ejemplo, que en un inicio, hace algún tiempo, surge con algunos principios que se dicen ser democráticos, pues se alía totalmente a los sectores tradicionales, a los sectores conservadores, hace una alianza con esas élites de derecha y de derecha conservadora, se alía también al Pacto de Corruptos y forma parte de ese engranaje tradicional de esa política vieja y corrupta que ha estado siempre en esta dinámica de la política guatemalteca. El Grupo Semilla, por todo lo contrario, al sorprender con sus resultados, demuestra una vez más con su llamado a las bases, al pueblo de Guatemala, a los sectores mayoritarios, a los sectores vulnerables, a sectores estudiantiles que siempre han sido también muy beligerantes, muy activos en las movilizaciones, en pro del bien del común del pueblo, en reconocimiento de los pueblos mayas, hace un llamado a toda la integración de esa base social que en gran medida ha dado su voto, ha creído en ellos, en un proyecto que es sólido, que es fresco y que además es el proyecto alternativo para poder enfrentar esta gran lucha que ahora también los están marcando dentro de una política masiva de desprestigio. No olvidemos que incluso muchos o la gran mayoría de los medios de comunicación, siempre aliados a las élites conservadoras, también se han prestado a esos juegos, pero Semilla ahora convoca no solo a sus bases, sino también, si es necesario, al salir a las calles para poder estar atentos todos y no permitir que ese fraude se lleve a cabo.
El proceso electoral en Guatemala sigue adelante. Todavía no hay modificación del calendario electoral ni de los resultados anteriores. Se pueden hacer varios recuentos y revisiones, pero la única garantía de transparencia será dada por la participación popular en la segunda vuelta electoral.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, quien escribe: hemos aprobado en el Consejo de Ministros los tres nuevos permisos de cuidados que incluía la Ley de Familias. Seguimos trabajando hasta el final por una conciliación real en nuestro país.
Hoy celebramos que en el Consejo de Ministros acabamos de aprobar los nuevos permisos para la conciliación que estaban incluidos en la Ley de Familias. Una ley en la que desde el Ministerio de Derechos Sociales llevábamos trabajando desde el comienzo de la legislatura y que finalmente no pudo ser aprobada como consecuencia del adelanto electoral. Lo he dicho muchas veces, lo sabéis muy bien, nuestro país vive una emergencia de conciliación. Son muchas las madres y los padres que tienen que hacer auténticos malabares para conciliar el trabajo y el cuidado de sus hijas y de sus hijos. Familias que llegan completamente agotadas al final del día, sintiendo que no hacen nada más que trabajar y cuidar, especialmente las familias monomarentales. Para hacer frente a esta emergencia, la propuesta inicial de la Ley de Familias que trabajamos desde el Ministerio de Derechos Sociales incluía, entre muchas otras cuestiones, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses y también la equiparación de todas las familias monomarentales a las familias numerosas. para poder llegar a un acuerdo, el texto que finalmente fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo de 2023 incluía propuestas más limitadas, pero igualmente fundamentales para reconocer los distintos tipos de familia que ya existen en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, y también medidas para la conciliación de la vida familiar. Lamentablemente, con la disolución de las Cortes, esta norma no pudo finalmente aprobarse. Pero desde entonces no hemos dejado de trabajar para buscar la manera de que las medidas más importantes de esta ley salieran aprobadas en esta legislatura. Hoy hemos conseguido algunas de las más importantes. Por ejemplo, ponemos en marcha 3 nuevos permisos de cuidados y logramos que las parejas de hecho tengan derecho a los 15 días de permiso por registro, igual que los matrimonios. Todos estos nuevos derechos desde mañana mismo serán una realidad. Os cuento brevemente en qué consisten estos nuevos permisos. El primero, un permiso de cuidado de 5 días al año que podrá utilizarse en caso de accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar hasta segundo grado o, como novedad, de cualquier persona con la que convivas. En segundo lugar, ponemos en marcha un permiso parental de 8 semanas hasta que el niño o la niña cumpla 8 años. Podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial. Y servirá, por ejemplo, para enfrentar esos duros procesos de adaptación de los niños más pequeños en septiembre o los meses de verano, donde, como ahora, muchos padres y madres hacen auténticos malabares porque no tienen dónde dejar a sus hijos e hijas. Y, en tercer lugar, creamos un nuevo permiso por causa de fuerza mayor, que se distribuirá por horas y que podrá alcanzar hasta 4 días al año para cada trabajador y trabajadora. Un permiso que se podrá usar ante motivos familiares urgentes, como por ejemplo si tu padre o tu madre se enferman y tienes que acompañarlos al médico, o si tu hijo o tu hija han pasado una mala noche y necesitas quedarte en casa con él. Estamos contentas por lograr estos avances, pero sabemos muy bien que no es suficiente. Todavía hay muchas personas que sienten que no ven crecer a sus hijos, que no pasan tiempo de calidad con su pareja, que solo pueden ver a sus padres unas pocas horas a la semana. A todas ellas quiero decirles que vamos a seguir impulsando todas las medidas que podamos para que formar una familia en España sea un poquito más fácil. Queremos tener tiempo para lo más importante y estamos a tiempo de hacerlo posible.
Vamos con algunas reacciones. Pobre Millennial responde: ¿alguien me explica cómo esto se aprueba si las Cortes están disueltas? Si no puedes aprobar leyes, no puedes aprobar medidas. ¿De verdad es tan tonta la gente? Mientras, Carlos Paiva escribe: a ti te preocupa mucho los padres, los hijos y las familias cuando queréis acabar con eso. No es por nada, pero hace nada dijiste que los padres básicamente no tienen derecho por sus hijos. Hay que tenerlos gordos. Mientras, Autónomo de España escribe: nada, a la cola del paro. Mientras, Madalenero77 ironiza escribiendo: ¡ah, que seguís en el gobierno! Hasta el último día, que la hipoteca no se paga sola.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
No queremos que los armamentos o municiones que suministramos a Ucrania se empleen para atacar el territorio ruso. ¿Te suena familiar esta declaración, Javier?
Sí, cómo no, Víctor. En su momento lo declaraba el presidente estadounidense Joe Biden justificando la decisión de dotar al ejército ucraniano con sistemas de misiles de medio alcance HIMARS.
Tremenda memoria tienes, Javier, así declaro.
Y podemos recordar lo que escribía al respecto la BBC el 1 de junio del año pasado, titulada: ha sido una delicada decisión, esperada por meses por Kiev y criticada abiertamente por Moscú. La publicación informaba que tras numerosas vacilaciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que enviará un avanzado sistema de cohetes a Ucrania que busca reforzar la posición defensiva de las tropas ucranianas en la región del Donbass, fuertemente abatida por la artillería rusa. Son los llamados M-142 HIMARS, sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, por sus siglas en inglés, que, como su nombre indica, es una unidad móvil que puede lanzar simultáneamente múltiples misiles guiados con alta precisión. Dado que se trata de armas de mediano y largo alcance, la Casa Blanca había dudado en aprobar su envío pese a las numerosas solicitudes de Ucrania por temor a que puedan ser usadas contra territorio ruso y empeorar ya el delicado estado de la guerra.
Sin embargo, esto fue comprobado con hechos. Pese a todas las aseveraciones de Kiev, los HIMARS fueron usados durante los bombardeos de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Te lo pregunto, Javi, ¿por qué ahora el canciller de Alemania, Olaf Scholz, declaró que Berlín no quiere que las armas enviadas a las tropas ucranianas se utilicen para atacar el territorio ruso? En el marco de una entrevista con la cadena ARD, emitida este domingo, el político fue preguntado acerca de la razón por la que el gobierno alemán no suministra misiles de crucero de largo alcance Taurus, de fabricación sueco-alemana, a las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Scholz indicó que Berlín analiza muy cuidadosamente todos los pedidos que recibe. Pero hay un principio para nosotros que comparto con el presidente estadounidense, quien lo dijo públicamente. No queremos que las armas que suministramos se utilicen para alcanzar el territorio ruso, afirmó. Según sus palabras, el equipo militar enviado a Kiev debe usarse para defender a Ucrania y recuperar su superficie terrestre.
Ojalá los dirigentes del régimen de Kiev, con Volodymyr Zelensky a la cabeza, sepan cumplir con la palabra dada. Mientras, recordemos que a finales de mayo pasado, Frankfurter Allgemeine Zeitung dio a conocer que Ucrania solicitó a Alemania misiles de crucero Taurus. Sin embargo, el periódico reportó que no todo el mundo cree que Ucrania utilizará razonablemente un arma como el Taurus, explicando que el misil puede volar 500 kilómetros y de esta forma podría alcanzar Moscú desde la frontera ucraniana. En junio, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ya descartó que se esté considerando la posibilidad de entregar misiles en cuestión a Kiev. De momento, no. Y no estamos pensando en hacerlo, dijo.
Pero tal y como muestran los hechos, ante las exigencias de Kiev de recibir armamentos cada vez más potentes, sus patrones occidentales, aunque rechazando de entrada esas solicitudes, luego, poco a poco, cambian su postura y empiezan a cumplir las reivindicaciones del halcón de Zelensky.
Así fue el caso de los ya citados sistemas de misiles HIMARS. Así fue la historia con los carros de combate Leopard, que Kiev ya ha recibido en cantidades importantes. Los vehículos blindados para la infantería motorizada Bradley, Made in USA. Podemos continuar esta lista. Lo importante es que a pesar de todo ese reforzamiento del ejército ucraniano, este no es capaz de conseguir las metas planteadas, lograr éxitos en su tan anunciada contraofensiva que empezó el pasado 4 de junio, empleando básicamente las incursiones punteras en distintos sectores de la línea del frente. Pero sin conseguir éxitos, pese a contar con tan elogiados equipos bélicos occidentales como los tanques Leopard de fabricación alemana. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ofreció este lunes un balance de las pérdidas del ejército ucraniano registradas durante el pasado mes de junio.
El ministro Shoigu declaró en una reunión con oficiales que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 16 tanques Leopard, lo que representa casi el 100% de los blindados de este tipo suministrados a Ucrania por Polonia y Portugal. En este contexto, el titular señaló que desde el pasado 4 de junio las fuerzas de Kiev han perdido 920 blindados de diferentes tipos, 15 aviones y 3 helicópteros en 3 zonas, al sur de la República Popular de Donetsk, cerca de la capital de esa región y en la provincia de Zaporoyia. En total, las fuerzas rusas lograron destruir unas 2.500 unidades de armamento de diferentes tipos desde el 4 de junio. Asimismo, Shoigu destacó que a lo largo del mes, unidades de defensa antiaérea interceptaron 158 proyectiles lanzados desde sistemas HIMARS, así como 25 misiles de crucero Storm Shadow y 386 drones. A nivel general, el enemigo no ha alcanzado sus objetivos en ninguna de las direcciones. Esto demuestra la habilidad de nuestros combatientes y las expectativas claramente exageradas de las alabadas armas occidentales, resaltó el ministro.
Volviendo a los suministros de armamentos occidentales a Ucrania, el diario alemán Berliner Zeitung publicó este domingo un artículo en el que señala que los países occidentales suministraban a Ucrania sus tanques y vehículos blindados, esperando que el empleo de esos carros de combate permita garantizar la liberación de considerables territorios. Cifraban grandes esperanzas. Sin embargo, tras casi un mes desde que comenzara la ofensiva veraniega ucraniana, llegó a cierta desesperación. De todos los tanques Leopard suministrados a Kiev, por ejemplo, o por Alemania, varias unidades fueron inutilizadas, indica Berliner Zeitung.
A mediados de junio, Andrei Melnik, vicetitular de defensa de Ucrania, solicitó a Berlín más envíos de la técnica bélica pesada. El ejército ucraniano necesita con urgencia más tanques, vehículos blindados y otros equipos de fabricación occidental, declaró. Melnik, en cuya opinión los Bundeswehr es capaz de conceder a Kiev más que 18 tanques Leopard 2 de los más de 300 que tiene en su poder. Melnik se mostró convencido de que el número de los Leopard suministrados por Berlín puede ser triplicado.
En este contexto, el diario germano precisó que, según los datos de los medios alemanes, al día de hoy solo 130 Leopard, de un total de 300 que tiene el ejército, se encuentran en condiciones aptas a consecuencia de una escasa financiación de la industria bélica que se observaba durante las últimas décadas. En otro orden, el diario alemán indicó que se desconoce la envergadura de las pérdidas reales del ejército ucraniano, ya que Kiev evita dar a conocer esta estadística. De acuerdo con los datos de la plataforma neerlandés Oryx, que contabiliza las pérdidas de los equipos bélicos por ambos lados, en base de fuentes accesibles, hasta la fecha Ucrania ha perdido 4 tanques Leopard 2A6 y 3 Leopard 2A4. Además, fueron destruidos 25 vehículos blindados estadounidenses Bradley, 3 equipos Dragaminas y un vehículo blindado de reparación y evacuación.
Según Berliner Zeitung, Ucrania ha recibido 18 tanques Leopard 2A6 de parte de Alemania y 36 Leopard 2A4 suministrados por Polonia, España, Noruega y Canadá, un total de 54 unidades. De este modo, si tomamos como punto de partida los datos de la plataforma Oryx, resulta que al día de hoy Ucrania ha perdido un 13% de sus tanques, resalta el diario alemán.
Estos datos en cierto grado cuadran más o menos con lo que proporcionó este lunes el ministro Sergei Shoigu y anteriormente el presidente ruso Vladimir Putin.
Además, según destaca Berliner Zeitung, el intento de una contraofensiva ucraniana ha tenido un alto precio tanto en las vidas humanas como en metálico. Para finales de 2023, los gastos de Alemania en el concepto de ayuda militar a Ucrania superarán 5.400 millones de euros. Esta suma significa una contribución adicional considerable en comparación con aquellos 2.000 millones de euros que Alemania invirtió en este concepto el año pasado, indicó el rotativo, admitiendo que los gastos de Estado germano destinados a respaldar Ucrania pueden ascender los próximos años a unos 15.000 millones de euros.
Lógico, Javi, por algo la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo en algún momento que Ucrania es la prioridad de la primera economía europea. No importa que la vida de los germanos de a pie se hace cada vez más cara y más difícil. No, primero Ucrania. Mientras desde Kiev piden no solo los sistemas de armamento más potentes y de mayor alcance, la nomenclatura de las exigencias es más amplia. Ejemplo de ello es la declaración que hizo este lunes Yuri Sak, asesor del ministro de Defensa de Ucrania, al diario The Telegraph.
Las tropas ucranianas carecen de armas de los aliados occidentales para hacer frente a las municiones merodeadoras rusas, Lancet declaró. Nuestra inteligencia dice que los rusos han empezado a invertir más en la producción de estos drones. No alabemos a los rusos, pero estas armas no están mal. Nos preocupa todo lo que pueda dañar nuestros equipos o suponer un peligro para nuestras tropas, afirmó el asesor.
Tiene toda razón, porque los drones de asalto Lancet rusos realmente son muy eficientes, pero hay una gran variedad de drones mucho más pequeños en dimensiones, pero no menos eficientes. Así que se puede comprender la preocupación del funcionario de Kiev, más aún cuando no tienen nada con qué contrarrestar el trabajo eficiente de diversos aparatos voladores no tripulados que tiene en su poder el ejército ruso. Y antes de dar por terminado este espacio, Javi, no podemos pasar por alto, creo yo, un nuevo caso que confirma la esencia terrorista del régimen de Kiev.
Es verdad, Víctor, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha frustrado un intento de asesinato contra el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov. Los agentes han detenido a un ciudadano ruso contratado y entrenado en Ucrania para detonar explosivos que llegó en junio a Crimea, donde comenzó los preparativos para llevar a cabo un atentado. Así, pretendía provocar una explosión en el automóvil del político, pero no pudo cumplir su propósito al ser detenido por las autoridades junto a la incautación de un artefacto explosivo de un alijo, detalla un comunicado oficial de la entidad.
Creo que los comentarios aquí no son necesarios. Kiev sigue fiel a su línea de empleo de métodos terroristas, pero el Occidente no lo ve y permanece callado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Latinoamérica tendrá una celebración muy especial en la antigua capital imperial de Rusia, la ciudad de San Petersburgo, también conocida como la capital cultural del país, donde el próximo 15 de julio se llevará a cabo un hermoso festival que pondrá de manifiesto todo el colorido latinoamericano para el deleite de los habitantes huéspedes de la ciudad a orillas del río Neva, fundada hace 320 años por Pedro el Grande. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el 15 de julio, Latinoamérica se toma San Petersburgo por un día pues se celebrará el Festival de Latinoamérica, que cuenta con el aval del gobierno de la ciudad y que busca fortalecer los lazos de hermandad entre la Federación de Rusia y Latinoamérica. Pese a que no es la primera vez que se lleva a cabo esta festividad en la ciudad de Los Ares, en este 2023 se busca darle un mayor impulso y captar aún más la atención tanto de locales como de los visitantes. La apertura del festival está programada para las 12 del mediodía y se extenderá hasta las 21 horas. Entre los actos que se llevarán a cabo se cuentan clases de rumba cubana, tango argentino, exposición de flores y frutas provenientes de Latinoamérica, muestras de capoeira, clases de español, música en vivo, entre otras interesantes actividades. Hoy me acompaña el señor Fernando Carrera, director del Centro Adelante y una de las personas que está promoviendo el Festival de América Latina en la ciudad de San Petersburgo. Fernando, bienvenido. Gracias por su tiempo. Cuéntanos, por favor, un poco sobre el festival que se llevará a cabo el 15 de julio en su ciudad.
Pues de primero, muchísimas gracias, Alberto. Siempre es un gusto conversar contigo. Y bueno, un saludo también para un público que siempre te escucha con mucho entusiasmo e interés. Esto es un gusto para nosotros, nos llena de mucho entusiasmo que ahora regrese esta bonita tradición de organizar los días de los países de América Latina en San Petersburgo, ¿no? Esto se hace gracias a las buenas gestiones, al interés y al apoyo del Comité de Relaciones Exteriores del Gobierno de San Petersburgo, que a través de su oficina, de su equipo de gestión, se interesa mucho en acercar nuestros países a sus culturas con San Petersburgo concretamente, ¿no? Y bueno, en el pasado ya hemos tenido estas experiencias y bueno, recuerdo con mucho gusto hace 10 años más o menos, esto fue un evento muy grande cuando se hizo por primera vez y después se ha tratado de repetir eso en diferentes formatos, a lo mejor quizá Día de México en San Petersburgo, Día de Argentina en San Petersburgo o a nivel colectivo días de los países de América Latina. Y bueno, ahora el 15 de julio vamos a tener esta oportunidad donde San Petersburgo se va a convertir de cierta manera en una ventana hacia los países de América Latina a través de cultura, a través de actividades sociales y un poquito de todo, ¿no? Sobre todo el buen sabor de América Latina.
¿Cómo nace la iniciativa, Fernando, de este festival cuando se hizo por primera vez?
No sé exactamente cuándo se hizo por primera vez, puedo decirte cuándo Adelante participó por primera vez. Eso fue hace más o menos como 10 años. En aquel momento la persona que era la gobernadora de San Petersburgo era doña Matvienko y hubo mucho interés en aquel momento, un especial interés, siempre ha habido, por supuesto, pero hubo un especial interés por América Latina, el tema BRICS, por ejemplo, que en aquel momento era fulgurante por su reciente consolidación. Y entonces, a través de la buena comunicación con diferentes personas, ¿no? De primero, un grupo muy interesante del Departamento de América Latina dentro del comité, donde había gente muy agradable, de hecho, algunos alumnos nuestros, ¿no? Recuerdo a un buen amigo, por ejemplo, Sergei Ilyushin, si no me equivoco, él fue uno de los que coordinó este proceso, ¿no? Y otras personas ahí. Y bueno, a través también de la comunicación con las embajadas y con el Centro Adelante, ¿no? Es decir, una pequeña ahí triangulación que dio lugar a gestionar estas actividades, ¿no? Más o menos lo mismo ha sucedido este año. Tuvimos un agradable contacto con la nueva coordinación de América Latina en el comité. Ellos comentaron que recientemente había estado de visita el embajador de México, me parece, y que después también a él le siguieron otros embajadores, Argentina, me parece, y ahí surgió esa idea, ¿no? Que sería muy bonito retomar esa bonita tradición. Se contactaron con nosotros, tuvimos una serie de visitas. Yo de primero fui invitado al comité, después ellos nos devolvieron la visita y poco a poco se fue organizando esto, ¿no? Se eligió a una agencia o gestora para tal evento, porque desde luego esto requiere de mucho trabajo. Y ahora pues ya tenemos un programa muy bonito, ¿no? Que la agencia gestora desarrolló, involucrando no solamente al Centro Adelante, evidentemente, sino que a otras instituciones, a otras organizaciones o personas individuales que quieren mostrar su arte, su cultura y sus actividades, a través de esas actividades. Así es que va a estar muy bonito, desde luego.
Aparte del apoyo que brinda el gobierno de la ciudad de San Petersburgo, ¿el festival cuenta con otro apoyo?
Bueno, yo creo que cada colaborador del evento hace su aporte, ¿no? Por ejemplo, Centro Adelante comparte su experiencia, sus contactos, impresiones, damos ideas. Además de eso, Centro Adelante también ha propuesto una serie de actividades de las cuales ya los organizadores han elegido, porque desde luego no pueden colocar todo y hay una selección, pero concretamente, por ejemplo, Adelante va a aportar 3 lecciones, una sobre América Latina en general, en formato muy lúdico, muy dinámico, otra sobre Argentina concretamente, y la tercera una masterclass, una clase de demostración sobre el idioma español en el contexto, desde luego, también del método comunicativo que llevamos y de nuestra idea de panhispanismo, ¿no?, con el idioma español. Así es que tratamos de enriquecerlo. Y yo sé que otros colaboradores, otras instituciones que se dedican, por ejemplo, a baile, a la música, al arte, a tantas otras cosas, aportan lo que pueden con sus contenidos culturales y con sus ideas, desde luego. Y, por supuesto, también la misma agencia que está gestionando este evento y, desde luego, el mismo comité, las embajadas. Tengo entendido que sí hay embajadas que están apoyando y a lo mejor nos visiten durante esos días.
¿Qué tipo de eventos se llevan a cabo durante el festival?
Hay una serie de actividades de mucha variedad, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa de lecciones o de presentaciones temáticas, donde se va a hablar de diferentes cosas, arte mexicano, por ejemplo, historia de Argentina, en general sobre América Latina. Pero también va a haber otra línea más dinámica sobre bailes, por ejemplo, una masterclass sobre salsa, sobre bachata, una presentación sobre capoeira, ¿no?, este forma de arte a través de la danza de Brasil, por ejemplo. Tengo entendido que también va a haber un sector dedicado a la comida, a la parte culinaria. Va a haber juegos, va a haber dinámicas, algo deportivo. O sea que va a estar bastante, bastante interesante. Además, durante la semana también se van a realizar una serie de actividades, creo que vinculadas con el cine, etcétera. Pero sobre todo va a ser interesante asistir al evento del 15 de julio, ¿no?, que es un lugar muy bonito, Nichols KDD, es un lugar muy, muy de moda, muy juvenil también, que eso es algo muy especial que se le quiere dar énfasis a acercar a la juventud de San Petersburgo hacia nuestros países.
Qué bien. Para culminar, Fernando, ¿se sabe cuántos países van a tener participación en el festival?
Esa información más puntual te la tendría que compartir más adelante. Ya hay un programa. A ver, de nuestra parte, por ejemplo, yo mismo voy a hacer una presentación representando Centro Adelante, Guatemala y toda América Latina, por supuesto. También vamos a tener a uno de nuestros colaboradores de Chile y también de Argentina, me refiero a profesores nativos, ¿no? Pero además de eso va a haber mucha música, se me olvidó decirte, no solamente son bailes, sino que también música, va a haber muchos grupos, ya sea compuestos por músicos rusos que interpretan música latina o bien directamente músicos de América Latina, por ejemplo, Joel González, que es un percusionista cubano muy reconocido y muy famoso en San Petersburgo, va a presentar su sexteto, Filarmónica, me parece que se llama. Es un proyecto muy bonito donde hay, bueno, creo que casi todos son o cubanos o músicos del área caribeña, ¿no? Entonces va a haber mucha variedad. A lo mejor va a participar también algún chef mexicano, eso está por verse. En fin, yo creo que el contenido se va a ir enriqueciendo a medida que vaya apareciendo, pero vamos a tener una buena presentación, una buena presencia de portadores nativos de la cultura latinoamericana, como también, y no menos importante, a colegas rusos que son grandes especialistas en cultura, en historia, en sociedad latinoamericana y que desde luego van a presentar a su América Latina a través de sus ojos, ¿no?, a través de su arte, de su especialidad. O sea que vamos a estar muy bien representados, desde luego.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 556 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.